fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada, en cosas como
hello, seguidores y seguidoras, bienvenidos a otro episodio de Fuera de Base. Esta es una de tus hosts, Alessia Nava, y
yo soy Elisa Landoño, y estamos felices de tenerlos aquí en otro episodio de Fuera de Base de nuestra tercera temporada, que traemos temas un poquito diferentes a los que hemos hablado, pero igual interesantes, y yo creo que también de los cuales se puede beneficiar de escuchar, ¿no?
100%. Siento que también, bueno, uno no se puede quedar siempre en los mismos temas.
Total. Entonces, total. En este episodio les traemos un tema que yo creo que a nosotras dos nos ha pegado fuerte en la vida. A casi todos se nos enseña una variedad de temas impresionantes. O sea, en la casa se nos enseña de buenos modales, los valores que nuestros padres quieren que nosotros tengamos, la religión y más. Y en el colegio, ciencias, idiomas, temas sociales y así. Y bueno, pero nadie nunca ha caído en cuenta de explicarnos a fondo cómo funciona la independencia financiera. O dicho vulgarmente, la destetada económica de nuestros papás o de quien provee, pues, por nosotros. Y entonces, bueno, llegamos a un mundo donde no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona absolutamente nada. No. ¿Qué tenemos que hacer para poder sobrevivir en un tema donde todo es controlado por plata?
100%. Wow. Y yo creo que además uno siente como mucha presión, mucha vergüenza al respecto. Uf. Es un tema que además nos cuesta horrible hablarlo, decirlo en alto, y además no sabemos a veces cómo cubrirnos bien nuestros gastos, cómo administrar un salario, y, ¿sabes? Estamos tan acostumbrados a tener el respaldo económico de nuestros padres que en verdad no sabemos cómo dar ese paso, o tal vez cuando lo damos nos damos cuenta que no vamos a tener la misma vida que teníamos con ellos, y es como me vuelvo a ajustar una vida completamente distinta, ¿no?
Sí, y no solo eso, sino que también es como que obviamente ahorita ya uno que está tratando de tomar esos pasos y todo, uno cae en cuenta de, ok, estas son las preguntas que tengo que hacer o esto es lo que tengo que resolver, pero uno no pregunta esas cosas cuando uno está en la casa, cuando uno está más chiquito, porque uno no sabe, pero los papás tampoco, o muchos, pues no voy a decir que todos, pero yo creo que en su totalidad muchos también no caen en cuenta de explicarle a uno como más a fondo cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en mi casa siempre hablamos de la importancia del ahorro. Eso sí, se lo agradezco pues a mis papás, porque yo vengo con ese chip incorporado desde muy chiquita. Mi papá siempre nos dijo que es muy importante tratar de ahorrar inicialmente cuando uno empieza a trabajar por lo menos el 10% de los ingresos que uno tiene, pero que con el tiempo la fórmula tiene que cambiar para poder construir patrimonio. Entonces es tratar de llegar a un punto donde ahorras el 90% y de tus ingresos y los gastos son el 10%. Obviamente llegar a ese punto es súper difícil, pero si uno tiene, digamos, eso en mente, uno dice, bueno, empiezo con el 10 y después el próximo año, si me suben el salario, entonces trato de ahorrar el 15 y después si me vuelven a subir el salario, entonces el 20, o de pronto si me independizo, entonces ahorro el 30%, pues yo qué sé, cualquier cosa, sí. Pero uno tiene la fórmula en mente. Pero entonces vienen todas estas cosas de cuáles son las formas de tipo de ahorro, o sea, un CDT, una cuenta de ahorros en el banco, los bonos, o una inversión en propiedad raíz, o entonces invierto en acciones. Y es como tantas cosas que no se nos dice y no se nos enseñan, que uno de pronto escucha un poquito ahí por detrás, pero no es como algo que alguien se siente como, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es cómo funciona esto.
Siento que ni en el colegio, que a mí yo... No es por nada, pero hay demasiadas materias que de verdad eran tan prácticas que yo vi en el colegio, y dos que yo hasta el sol de hoy siento es por qué no hubo, aunque si fuese un año, que vieses de verdad solo finanzas, como que de todo, de vivir, de cómo crear crédito, cómo pagar una tarjeta de crédito, cómo
tener crédito.
Chama el crédito.
Oh my God.
O sea, de verdad, qué tipo. Yo, bueno, esto no sé, en Latinoamérica uno como que no vive tanto con crédito. No, en Latinoamérica uno tiende a pagar más las cosas completas. Bueno, por lo menos vamos a hablar de Venezuela.
Sí, las cuotas, una cuota o dos cuotas o lo que sea.
que no,
pero normalmente
en Estados Unidos, en cambio, es todo crédito, como que hasta para rentar un apartamento chequean tu crédito, para todo necesitan chequear tu crédito, y tener un buen crédito es importante. Y yo cuando me mudé acá, Eli, yo no sabía eso, y mi papá, yo no sé por qué no me dijo nada, siendo hija de un financiero, yo no sé si es que mi papá toda la vida ha sido como que se ocupa tanto de todo, que nunca como que me dijo lo que tenía que hacer yo como persona individual. Y luego, los últimos 4 años, yo me di cuenta que mi crédito, que yo no tenía, no había hecho crédito. Y eso ha sido, o sea, tú no sabes todo lo que tuve que hacer para recuperar mi historial crediticio. Porque además yo no sabía y apliqué para unas tarjetas, no sabía que tú no podías aplicar esas tarjetas sin tener crédito, y se me fue todo el crédito a la mierda. Mira, me he tardado 4 años en recuperarlo, y ahorita por fin logré el mega crédito porque estoy pagando mi carro. Por fin logré pagar poner mi carro a crédito. Pero antes ni me aceptaban, claro. O sea, no me aceptaban, ni siquiera, no me subían el límite de mi tarjeta de crédito de $400. Llevando aquí 10 años, o sea, mal. Y fue por eso, porque a veces nadie le dice a uno cómo ser un adulto, y yo siempre usaba la de débito y nunca usaba la de crédito, o sea, y luego me vine con todo este problema que no encajo en el sistema, y es porque nadie nunca a uno le explica cómo ser un adulto.
De acuerdo, ¿no? O sea, yo por lo menos mi primera experiencia como de ese tipo fue cuando me fui a vivir a otro país, o cuando, pues, para muchos era irse a vivir fuera de la casa, pero en mi caso fue que me fui a otro país. Y mi papá obviamente me seguía sosteniendo, pero yo tenía que administrar mi plata. Era como, esta es la plata que tienes, entonces tú pagas el agua, tú pagas la luz, tú pagas el arriendo, tú compras tu comida, tú verás. O sea, tú tienes que saber cuál es tu costo de vida, y con la plata que se te da, tú tienes que administrar todo. Entonces, obviamente, ese tipo de experiencias ayudan, porque pues eso ya es un paso mucho más adelante que las personas que tienen mi edad y siguen viviendo con sus papás en la casa. No que eso tenga nada de malo, solamente estoy diciendo que esa experiencia ayuda a uno a entender cómo funcionan más las cosas. O sea, igual la primera vez yo decía, ¿cómo así? Entonces el agua y el gas se pagan por separado, como que cómo funcionan esos servicios. O sea, uno cuando vive en la casa y los papás hacen todo eso por uno, uno no tiene ni idea cómo funciona nada. Entonces a mí sí me parece un poquito importante salir de la casa, pero más allá de eso es porque puedes lograr proveer por ti misma. O sea, es, más allá de eso, es no solamente lo de los servicios y aprender cómo funciona la vida, y eso es como pensar cómo puedo yo lograr proveer por mí misma para darme la vida que quiero. Es que esa es la pregunta del millón. ¿Cuáles son todos los pasos que yo tengo que hacer, las acciones que tengo que tomar para poder llegar a proveer una vida buena, o incluso llegar a donde estaba con mis papás?
Sí. Yo quería, antes de que nos metamos más en el tema de cómo, yo quería decir que además un síndrome que está pasando mucho a nuestra generación y la generación Gen Z es que, bueno, somos llamadas la generación con la peor economía. Estamos viviendo la crisis más grande que la recesión económica del 2008. Y entonces los sueldos no están siendo tan buenos, o ya no abarcan lo que abarcaban antes. De hecho, aquí la mayoría del promedio de Gen Z y millennials tienen hasta 2 trabajos, en lo cual antes no era así. Entonces, además, nos pega mucho en el ego, porque fuimos criadas por una generación que con su sueldo podía comprarse una casa a nuestra edad, podía mantenerse en nuestra vida. Mi papá me ha dicho, pero si yo a tu edad, ya yo me pagaba carro, cocina, vaina, broma, tenía 7 hijos y uno y qué, o sea. Y hay una realidad.
Aclaremos que el papá de Alessia no tiene 7 hijos.
No, vamos a aclaremos que mi papá solo tiene 2.
Pero si quisiera haber tenido 7, hubiera podido.
Él hubiese podido. Lo le echó bola, no sé por qué, pero él hubiese podido.
Sí.
Disculpen, chicos, es que yo soy hipérbole, me encanta exagerar. Pero bueno, lo que es que entonces yo a veces digo, o sea, yo pensé que ya hacia mis 30, estas concepciones que yo iba a poder ser tal, pero el contexto económico es la realidad que tenemos. Además nos pegó el COVID, que es cuando ya por fin estábamos medio armando, llegando para allá, ¡pum! Y el COVID le pegó a todas las generaciones, o sea, estamos en un momento económico que además se junta con lo que ya nosotros, con las expectativas que teníamos, con la realidad de contexto económico y con el no saber. O sea, se juntan muchísimas cosas, y pues con la falta de conocimiento que una vez tienen en ciertos temas.
Pero también fíjate que mucha gente de nuestra generación, o sea, millennials, no hablar de Gen Z porque yo creo que ellos no están pensando tanto en eso, pero los millennials, mucha gente no quiere comprar casa, no le interesa. Prefieren vivir de arriendo.
Sí.
Y a mí
Bueno.
eso me sorprende porque yo sí soy muy de que yo sí quiero comprar una casa, yo sí quiero invertir en eso porque mi familia viene de propiedad raíz, entonces yo sé la importancia de generar un ahorro por propiedad raíz. Es un ahorro que está ahí, pues es un ahorro que se vuelve una inversión, pero que está ahí a largo plazo y que después te da mucha liquidez una vez vendes ese asset. Pero
Exactamente.
yo sí creo mucho en eso, pero mucha gente no le interesa. Es como, ¿para qué le voy a invertir X cantidad a una propiedad si la puedo, si puedo coger esa misma plata, invertirla de otra forma?
Claro,
Y yo solamente pienso, es un ahorro mucho más seguro.
pero eso fue exactamente, digamos que el golpe que tuvo toda nuestra generación estos 2 últimos años. Está comprobado que la mayoría de gente en Estados Unidos vive de salario en salario y en renta. Casi tú no sabes todos los foreclosures. Foreclosures, para los que no saben, es cuando ya no estás pagando las cuotas de tu casa, por lo tanto la casa ya no te pertenece y se la y llega y pasa a ser del banco. Bueno, Elisa, casotas de millonarios en foreclosure aquí en Miami después del COVID, porque la gente vivía de renta mes a mes. Y tú nunca lo piensas, pero tú no sabes qué va a pasar. ¿Sabes? No hay nada como tener la seguridad económica que eso es tuyo.
De acuerdo.
Bueno, eso es,
Sí.
hey, gente, esta es mi opinión, pues, o sea.
Sí, o sea, yo sé que la gente un poquito más financiera como que tiene otras formas de verlo, porque pues incluso eso ha sido tema de conversación con mi cuñado, que él ya no le interesa comprar, él es como que no, pues o sea, hay otras cosas que uno puede hacer con esa plata. Pero por ejemplo, Miguel me decía, oh, pucha, viví 7 años en Estados Unidos, pagué 7 años de arriendo y con eso hubiera cogido mortgage y hubiera pagado, pues
Claro.
hubiera ido construido, ajá, hubiera construido
Sí.
como que esa inversión para pagar una
Es que
propiedad.
si tú calculas al final lo que son 7 años de renta, eso yo hubiese sido. Ya ahorita le faltarían 3 años más para terminar de
Para
pagar una
terminar de
parte, así
pagar.
fuese un huequito. Pero ya el huequito es tuyo y mañana lo vendes y esa plata te entra. En cambio, esa es plata que perdiste para siempre. Es
Sí.
que yo lo pensé
Entonces,
hasta
yo
el college, nosotras. Fueron
sí,
4 años de renta
total.
en la basura y luego 3 en Nueva York. Ya nosotras tuviésemos también 7 años.
Muy loco.
Muy
Yo sé que son
loco.
formas diferentes de ver la salud financiera, por así decirlo, pero yo creo que uno también se tiene que como que empapar un poco más del tema y tratar de mirar, ok, si yo sé X, Y, Z sobre esto, ¿qué puedo incorporar de lo que ya sé para tener mejor salud financiera, mejor estatus financiero, mejor todo? Porque es que al final del día, aunque lo queramos o no, vivimos en un mundo netamente financiero.
Financiero.
O sea, tú ahorita para hacer cualquier cosa necesitas plata para todo. O
Eso
sea, nada es gratis. La bendición de Dios es gratis. Eso es lo
es
único que
lo
es
único,
gratis en
pero
esta vida y fuera de base.
es que desde que uno nace, lo primero, o sea, desde que naces hasta que mueres, todos los días vas a tener que lidiar con el dinero.
Exacto.
Sea,
Esa es la cosa, sí.
y es tan difícil independizarse económicamente completamente.
Pero es que el problema es ese, que uno siente, o sea, sí, uno se quiere independizar, pero es un estrés porque uno dice, pucha, me tengo que independizar ya, porque que ya, o sea, tengo 27 años, ¿qué hago todavía viviendo de mi papá, lo que sea? Pero es como, pero ¿cuáles son los pasos que yo tengo que tomar para llegar allá? O sea, ¿y cuánto me va a tomar llegar allá?
Sí.
¿Cierto? Porque es
Sí.
que independizarse así, ta, de raíz, es muy difícil.
Es muy difícil. Yo creo que
Muy, muy difícil.
siento que la gente que a veces lo logra es la que está en más necesidad. Y yo te lo juro que a esa gente le aplaudo, porque he tenido amigas que no tuvieron la opción que yo tuve, que es que mis papás me siguieran ayudando. Y wow, eso es lo cuando uno ve la verdadera fuerza. A veces la gente saca una fuerza interior y la vida les da el coñazo de organizarse y aprender y es increíble, pero eso no es la realidad de todo el mundo, pues ¿por qué no tienes por
No.
qué pasar por eso si no tienes que pasar por eso? O sea, uno no se puede sentir culpable de tener la ayuda de sus papás, pues, o sea, Estamos hablando que es gente que simplemente la vida les toca y les enseñan y le da duro, pero si no tienes, no tienes por qué sentirte culpable, porque eso fue algo con lo cual yo he tenido que tratar internamente, que es sentirme culpable por todavía tener ayuda de mis papás.
Claro, sentirte como una carga económica.
Sí.
Sí.
O sentirme no, que, yo no creo... sé, como que mi trabajo no la está dando lo suficiente, pues.
O sea, en mi casa siempre mi papá me decía como... Y puede que no sean las únicas dos formas, pero solamente les voy a poner en contexto. Y me decía, las personas salen adelante por dos razones, o por necesidad o por pasión.
Miércoles. Wow, me encanta.
Y es como, por necesidad, el que se está muriendo de hambre debajo de un puente que crea algo increíble y sale adelante. Y por pasión, una persona tipo, no sé, Jeff Bezos, que tenía un muy buen trabajo, venía de una familia como... De un buen estatus en Estados Unidos y simplemente por pasión, por sacar adelante a Amazon, lo hizo por pasión, pero no por necesidad. Entonces, como que uno dice, bueno, listo, entonces yo no tengo la necesidad, pero entonces me toca aferrarme a esa pasión como si fuera la vida entera.
100%. Y yo pienso que uno pudiese decir que tenemos la necesidad, pero la necesidad a un punto de autoestima, a un punto personal. De un punto de verdad económico.
Sí, que eso más se vuelve una, más es como ambición.
Es como una ambición personal de quien tú eres, ¿sabes? De decir, yo me estoy, no hay nada más rico que saber que la Coca-Cola que te tomaste, te la compraste tú con tu dinero. O sea, no hay una cosa de que sean tus horas de trabajo que es muy gratificante, pues para mí. O sea, yo te voy a decir algo y yo no juzgo, pero el que quiera ser, tipo, no trabajar y vivir de su pareja, chévere, o sea, no hay ningún problema, pero de verdad que no hay nada más rico que cuando tú cobras un cheque. De verdad, no hay nada más delicioso.
O sea, te voy a decir una cosa, con eso mismo que te estás diciendo, yo en estos días estaba en la casa de una amiga y me estaban preguntando por Amaranta, por cómo iba, cuáles eran mis planes, toda la cosa. Y entonces ellas me dijeron, bueno, pero en eso está, en eso eres tú, tu hermana y tu papá. Y yo como, perdón, en eso soy yo, Elisa y yo. O sea, yo misma con yo misma. O sea, eso no, mi papá y mi hermana han sido un apoyo muy importante porque evidentemente me asesoran y me ayudan a pensar y todo, pero Amaranta es fruto de mi esfuerzo, de mi creatividad y de mis ahorros, porque yo no he pedido un peso para nada con Amaranta. Entonces es como que, entonces me dice una amiga, bueno, pero ¿qué tiene de malo pedirle plata al papá? Y yo dije, entonces esta fue mi explicación y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Yo le dije, no tiene absolutamente nada de malo pedirle plata al papá, absolutamente nada de malo. Pero yo no quería pedir plata hasta que yo no hubiera probado el concepto, hasta que yo no estuviera segura. Y cuando es la plata de uno, cuando es la plata de uno la que uno está utilizando para sacar algo adelante, uno es más cuidadoso, uno le dedica más tiempo, uno se lo toma más en serio, porque es todo lo que tú has creado durante toda tu vida.
Sí.
Y se puede desaparecer así. Entonces, claro, no es que tenga nada de malo, nada de malo pedirle plata a nadie, pero cuando la plata es de uno, a uno le duele más.
Bueno, yo no sé si a ti también te pasa, porque yo también con mi compañía, todos los dólares eran mis ahorros, punto. Yo tampoco pedí nada para eso, pero me pasa que al mismo tiempo digo, bueno, si fracaso y jodo y sé, ¿sabes? Y digamos, no tengo retorno de inversión, era mi plata. Hay algo en ese poder de que era mi dinero, de que no le debo, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Tipo, que el riesgo es mío y en el que no estoy poniendo el riesgo del dinero de otra persona, de mi papá, de su esfuerzo, que es completamente mi riesgo, mi esfuerzo, mi dinero. Yo no sé por qué eso a mí me mantiene en calma. Así llega, imagínate, se va a la mierda todo y me queda 0,2 centavos, eran mis 0,2 centavos y ya.
Porque la verdad, es como el dicho, cuentas claras, amistades, ¿cómo es? Cuentas claras, amistades.
Conservan amistades.
Cuentas claras, salvan amistades. Y entonces es lo mismo, porque así uno no lo quiera, pues la plata es una cosa que mueve emociones, mueve angustias, mueve ego, mueve muchas cosas. Y entonces si tú estás jugando con la plata de otra persona, se puede prestar para temas muy malucos, independiente que sea tu familia o no, ¿sí me entiendes?
Hay familias, me caería la cara la vergüenza.
Claro, pero yo he visto casos de familias que se han peleado por temas de dinero. Entonces, sí, eso me acuerda mucho. Yo ahorita me estoy terminando el libro de The Everything Store, que es el libro de Jeff Bezos, pues de Amazon, de su historia. Y al principio, él decía que él le dijo al papá, necesito $200,000, necesito que me regales prácticamente $200,000. Y el papá le dijo, obvio, hijo, yo confío en ti, yo le veo mucho potencial a lo que tú estás haciendo. Y eso que él empezó con libros, o sea, yo no sé cómo le veían potencial a eso, pero él dijo, yo te regalo los $200,000, pues lo que sea. Y él le dijo, bueno, pero yo necesito dejar una cosa muy clara. Hay una probabilidad muy alta de que esto fracase, o sea, bien alta, como the odds are not in our favor. Y yo necesito que tú vas a estar ok con la posibilidad de que esto fracase porque yo quiero poder seguir viniendo a Thanksgiving.
Y el papá, ay, como, no te creo.
Y el papá como hermano fresco, o sea, hágale, que usted siempre lo vamos a recibir, ay, acá en la casa.
Bueno, yo siento que los padres son muy así.
Bueno, todos, o sea, pero si uno tiene papás así, es muy afortunado.
Siento que la mayoría de los padres siempre te van a recibir. Y que uno a veces se le olvida agradecerle. Uno ya da por sentado que esos coño madres tienen que recibir, ¿no? Y es como que no, men. Siguen recibiendo y siguen ayudándonos, o sea.
De acuerdo.
Yo es.
Dale. ¿Qué vas a decir?
No, que yo a veces todavía cuando estoy, pues ahorita que estoy pagándome yo mi carro y el seguro del carro, yo a veces, papá, ¿cómo es que se hacía esto todavía? Que uno dice, cónchale, o sea, qué ganas que todavía la primera reacción en no sé hacer una vaina, me confundí, es llamar al papá o la mamá de uno.
Obvio.
No importa cuántos años tengas.
No importa. Y bueno, y dime tú qué piensas de eso, porque yo creo que esto es un problema un poco grande que hay, y es que uno se esconde mucho detrás de unas excusas muy pendejas para no querer aprender más allá de salud financiera, y entonces es como que todo este tema de, ay, pues yo no soy bueno para matemáticas, yo no soy bueno para esas cosas, entonces como no soy bueno para matemáticas, pues no soy bueno para finanzas, y como no soy bueno para eso, como no se me da naturalmente, entonces no voy a aprender del tema.
Sí, pienso que hoy en día además es inaceptable porque ya no necesitas hacer matemática. Hay tantas herramientas, hay apps que te controlan los gastos, y a mí ese me encanta. Tenía una, pero bueno, en total la aplicación ahorita la cerraron, así que me tocó abrir otra en otro lugar. Pero era buenísimo, me decía cuánto podía gastar el día si tenía tal meta, me mandaba una alerta si me estoy pasando, ya me tenía calculado cuánto gastaba en cada cosa. O sea, hoy hay 1,001 herramientas para que uno pueda tener un gasto controlado, y por ejemplo, ya puedes poner, yo invierto.
Robinhood, por ejemplo.
Exactamente, que te invierte, yo tengo que se pase tanto de mis ahorros mensualmente, tengo otro y todo. Para la gente que no sabe, hay unas aplicaciones de invertir sin que tú tengas que hacer nada. Entonces me agarra $25 al mes, así es nada, pero sé que $25 al mes se va a una inversión en stocks, ¿me entiendes? Como que hay demasiadas herramientas que está hecha para gente que no sabe nada, y entonces no te sientas intimidado, usa las herramientas que hay.
Exacto, yo creo que ya no nos podemos esconder detrás de esas excusas porque bueno, de pronto eran excusas que nos servían cuando estábamos más chiquitos y en el colegio, pero es que lo que decimos, o sea, es un mundo netamente financiero donde tenemos que saber de esas cosas, donde tenemos que mover un montón de dinero, donde tenemos que usarlo para sobrevivir, y no nos podemos esconder detrás de la excusa de que no somos buenos para eso. Lo que dice Alicia, o sea, hay demasiadas herramientas que podemos usar, y como que de verdad querer es poder, y yo no creo que...
Hoy en día todo.
No, y querer es, sí, y querer es poder. Si realmente uno quiere independizarse, si realmente uno quiere tener unas finanzas saludables, si realmente uno quiere salir adelante, o sea, estudia tus vainas, aprende, pregúntale a la gente que sabe. O sea, como hay 1,200 videos en YouTube con respecto a eso, de cómo compré mi primera casa, cómo tengo divididos mis ahorros, cómo, o sea, hay 1,000 vainas donde uno puede aprender, 1,000 herramientas gratuitas, y yo creo que es más cuestión como de verdad ponerse las pilas y quererlo hacer.
Sí. Bueno, yo tenía aquí unas estadísticas que igual quería nombrar, que dale, es casi el 30% de los millennials de 25 a 40 años, porque quien no lo sabe, los millennials son de 40 a 25, todavía reciben apoyo financiero de sus padres. Esto es aún mayor entre los Gen Z, que son de 18 a 24 años. Ya hemos crecido tanto que yo ni sabía que ellos ya tenían 20 y pico.
Claro. No, pero yo digo que los Gen Z todavía están muy justificados porque pues todavía están, claro, chiquitos, están graduándose apenas de la universidad. O sea, como que yo creo que los que sí nos tenemos que, exacto, poner mucho las pilas somos los millennials.
Sí. En todos los grupos de edad, el 22% de los adultos todavía reciben apoyo financiero de sus padres de alguna forma. Y si bien no todos reciben ayuda monetaria de mamá o papá, el 56% de los estadounidenses dicen que sus padres lo ayudaron financieramente en algún punto o momento durante la vida adulta. En alguna crisis, en algunas cosas que pasa. Estas estadísticas al mismo tiempo te hacen sentir más tranquilo porque te das cuenta que es parte de la vida y creo que nosotros sí. Nos va a pasar con nuestros hijos.
Válido, yo creo que eso es válido, pero también es como, yo creo que si nos recostamos demasiado en estas estadísticas, también entonces uno se vuelve como, bueno, no, pero es que así son las cosas, y nos ponemos un poquito de presión y no nos ponemos las pilas por realmente querer ver como resultados y hacer la diferencia. Entonces yo creo que...
Tiene que ser un balance, o sea, como que, todo, Elisa, sí. Porque yo también pienso que yo, tipo, no está bien tampoco sentirte demasiada vergüenza y demasiada presión y vaina porque tus papás te ayuden de vez en cuando. O sea, si tú estás en una situación económica difícil y tienes la oportunidad que te quiten, así sea la ayuda del plan de económico del celular, ¿sabes? No hay que ser tampoco orgullosos, acepta esa ayuda, pero no te quedes respaldado, porque esto es algo que me pasa a mí y no tengo pena decirlo, que es que lo que me da fastidio a veces es, yo podría vivir más justa, pero como sé que mis papás me pueden pasar un poquito de dinero, lo acepto, porque no quiero decir que no, digo, ay, que sí, así me compro tal vaina. Me pasa.
De acuerdo.
Me pasa. No lo voy a decir, que uno también es cómodo y es, bueno, mi mamá me quiere regalar tal vaina, me la quiero regalar.
No, yo no estoy juzgando a nadie porque pues yo soy la menos que puedo estar.
No, claro, no, yo diciendo que yo... Juzgando y criticando. Yo entiendo que eso pasa.
Solo digo que es demasiado fácil como que esconderse detrás de las excusas, sí. Esconderse detrás de las estadísticas y decir, bueno, pero pues si eso es lo normal, si esa es la regla para todo el mundo, como que, sí. ¿Por qué voy a ser yo diferente? Entonces, esa parte es la que a mí no me gusta. Yo creo que sí es importante saber para uno sentir como que, bueno, listo, no estoy tan quedado, pero uno de todas formas tiene que coger manos a la obra y tratar de hacerlo. O si es importante para ti, hay gente que le encanta ganar plata, irse a viajar de una, ganar plata, o sea, vivir como que paycheck to paycheck, son simplemente conceptos de vida demasiado diferentes. A mí no me gusta, porque a mí me gusta ser un poquito más conservadora, a mí me gusta disfrutar la vida, obviamente, darme gustos, pero a mí me gusta saber que a futuro también me estoy organizando, o sea, que mi yo del futuro me va a agradecer como que, uy, hermana, gracias, porque ¿sabes qué? No sabíamos que venía una pandemia, menos mal tenías ahorros, menos mal tenías inversiones.
¿Cuántas veces entonces, uno no se ha arrepentido de haber hecho cosas así? Como que, conchale, ¿por qué no ahorré en ese momento que estaba ganando tan bien? Me ha pasado a mí. ¿O por qué me gasté los ahorros en ropa?
Exacto, lo que tú dices es un balance, uno no puede simplemente coger absolutamente todo lo que uno se gana y ahorrarlo y no comprarse ni un chicle. No, yo creo que uno no puede ser tampoco tacaño, porque uno vino a la vida a disfrutar y a gozar, pero uno tampoco puede ser, en mi opinión, irresponsable, como que uno tiene que pensar a futuro, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, las empresas que salieron adelante con la pandemia fueron las personas, o sea, las empresas que siempre pensaron a futuro y mantenían un flujo de caja positivo, y el flujo de caja es lo que hizo que muchas empresas pudieran decir, bueno, listo, pucha, no tenemos los ingresos este mes que pensamos que vamos a tener, pero tenemos un flujo de caja saludable que nos permite pagarle a nuestros empleados por 5 meses y así esperar a ver qué pasa con la pandemia, pero entonces son 5 meses de que seguís sosteniendo gente, de que estás generando empleo, de que estás ayudando un poquito también incluso a la economía global en un tema tan difícil como una pandemia. Entonces, pero no sé, esa es solamente mi opinión, no, obviamente mi opinión viene de mis experiencias con mi familia, de todo, entonces...
No, yo pienso que tienes completamente la razón. O sea, mi nombrar que todos necesitamos ayuda era más en un tema de autoestima personal. Pues decirle a todo el mundo que está bien necesitar ayuda. Lo que no está bien es perder la ambición. Esa es la verdad. Eso es recostarte y eso lo he visto.
Y recibir ayuda no tiene nada de malo. O sea,
no tiene nada de malo. Sí he visto que hay muchísima gente que se queda que está tan enamorado de su vida con sus padres. Es que tengo demasiada gente que he visto que les pasa.
Que se quedan rascándose la barriga.
Que no han hecho nada desde que nos graduamos. Porque y tienen tanto soporte financiero que viven sin hacer absolutamente nada. Y yo no lo juzgo porque al mismo tiempo digo, bueno, ¿quién coño soy yo para decir que no puedes vivir tu vida así? Al final de todo, la mayoría de la gente, queremos tener dinero para vivir viajando y ella lo está experimentando, como que ella o él está viviendo esa vida que todos quisiéramos vivir, pero a mí me pasa que a un nivel personal no fuese suficiente.
Para mí hay algo... ¿No te generaría satisfacción?
No, nunca me generaría, o sea, yo quisiera vivir viajando de mi dinero.
Claro, de tu esfuerzo, de lo que tú has logrado, de construir empresa, de ayudar a otras personas.
Esa, tipo,
de poder contratar gente, pero, de saber que estás ayudando a familias a salir adelante.
Pero al mismo tiempo luego pienso esto, Eli. Imagínate que nosotros fuésemos, por ejemplo, la hija de Kylie Kardashian. Esa niña ya está dicha que va a ser la más millonaria, la bebé tipo, ¿cómo se llama? Con el prospecto más millonario. Coño, si esa niñita en verdad no va a tener por qué trabajar. Como que, ¿de verdad está mal si esa niña se dedica a viajar?
Yo creo que lo importante es que ella haga algo con su vida que la llene, ¿sí me entiendes? Sí. Es que el problema es cuando tú no tienes un propósito, cuando no tienes un norte claro, yo creo que eso puede generar cosas no tan vacía, chéveres. Sí. Vivir una vida vacía, pero si la niña dice, bueno, me voy a dedicar, no voy a trabajar así, por ejemplo, en la industria de mi mamá, pero voy a ser una filántropa y voy a viajar por todo el mundo ayudando a comunidades, o de pronto ni siquiera tiene que ayudar a gente, o de pronto ella dice, bueno, de pronto no voy a trabajar, simplemente voy a administrar bien la plata y me voy a dedicar a viajar por todos los hoteles 5 estrellas mejores del mundo porque me da la gana, o sea lo que sea que ella escoja, que sea algo que la llene, porque es que si no, puede caer en unas cosas no tan chéveres que no me voy a poner a diagnosticar porque yo no soy ni psicóloga ni nada, pero yo soy creyente de que tener un norte claro ayuda a vivir una vida un poco más plena.
Con un propósito. Un propósito, así sea espiritual o religioso o lo que sea, o metas de trabajo, metas de fitness, lo que sea, uno siempre tiene que vivir con un propósito, porque la vida se puede volver muy vacía. Sobre todo, hay un estudio, mira, me fui completamente del tema, pero lo digo rapidito, hay un estudio comprobado que después de cierta cantidad de dinero, ya no te causa más felicidad. O sea, más de tanto, digamos, más de 80 mil dólares al año, la diferencia de la persona que gana 100 mil dólares al año a la que gana 1 millón, en cuanto a felicidad, no hay diferencia. Dice que lo único que sí causa infelicidad es cuando no tienes el dinero suficiente para cubrir necesidades básicas.
Pero ¿y es porque que después esta es la cosa?
De que cubres tus necesidades básicas, la felicidad ya no importa, tengas 1000, tengas 100.
Exacto. Es que el dinero no es que esté relacionado directamente con la felicidad, es que está relacionado es con la seguridad y con la tranquilidad. Sí. Y entonces eso te ayuda a tener una vida un poquito como... Sí, te da paz, entonces eso hace parte de la felicidad, pero no es como que simplemente generar tanta plata te haga feliz, no, es más como que los beneficios que tiene tener plata, que son la tranquilidad financiera y la paz que eso da, porque obviamente no es lo mismo una persona que sabe que tiene para pagar su hogar, para comer, para vivir rico, que la persona que está todo el día pensando como, pucha, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a conseguir plata para comer? ¿Cómo le voy a pagar los estudios a mis hijos? O sea,
sí.
Porque es angustia, y la angustia quita felicidad. Entonces, la plata por eso es que está relacionada con la felicidad. Pero si tú en tu cuenta, si tú estás haciendo, no sé, 1 millón de dólares al año, y la otra persona que está haciendo 100 millones de dólares al año, como que yo no, lo que tú dices, yo creo que ahí ya no es, sí, eso no es que genere felicidad o no, porque ya las necesidades básicas ya están cubiertas. Entonces, como que
bueno,
no hace diferencia, por lo menos en términos de felicidad. Obviamente en términos de comodidad y eso ya es otra cosa.
Justamente como que, ¿sabes qué? Este fin me fui para Orlando, ¿no? Para Disney, y mis papás se llegaron el último día y fui con ellos a Epcot y tal, y mi papá me decía como que, wow, yo llego para acá y me recuerdo cuando ustedes están tan chiquitas que nosotros no teníamos casi dinero, ahorramos todo el año en Venezuela. Y este era el viaje de la vida, y veníamos sin papás, veníamos en una vaina alquilada, no podíamos, yo me acuerdo que a mí de chiquita no me dejaban tomar jugos porque era caro, que cómo te vas a tomar un jugo de $5, te toma Coca-Cola, que yo siempre tengo ese chiste a mi papá, que era la única persona que le da Coca-Cola a sus carajitas cuando paga el jugo que era más caro. Y él me dice, pero con la ilusión y emoción que uno venía. Y yo me acuerdo que nos quedamos en este hotelito que nos mostró una mierda. Pero la emoción y la satisfacción que yo sentía por la emoción de poder traerlas y pagar este hotel. Y me dice, es algo que uno nunca tiene que perder. Porque luego me dijo, yo ahorita vengo y ya doy por sentado lo del hotel. Ya no es la misma emoción con la cual yo venía cuando tenía menos dinero. Y entonces yo nunca quiero perder eso en la vida y ustedes no lo pueden perder.
Que eso es un poco lo que hablábamos con Isa García en el episodio, sí, que ella decía, cuando uno cumple los sueños se normalizan, sí, porque se vuelven parte de lo que habitas, de lo que estás viviendo, entonces como que se vuelve normal, entonces por eso es importante seguir teniendo metas, seguir teniendo sueños, y es como que, ok, ya llegué a este nivel, pero ¿cuál es el segundo nivel? Y eso es lo que te mantiene emocionado y con esas ganas de comerte el mundo y comerte la vida y seguir dándole para adelante, o sea, y eso a mí me parece muy bonito, porque los sueños y cualquier cosa son un motor, pues para la vida.
Sí, y a veces yo creo que es tomarse el momento de otra vez recalcar lo que estás viviendo. No te ha, bueno, a ti te ha pasado mucho cuando haces tus caminatas por Nueva York, que a ti te pasa mucho que cuando vas a esas caminatas vuelves a caer en cuenta, wow, mira la oportunidad que estoy teniendo de poder caminar acá, de ver este río, de ver, y a veces a uno le hace falta esos momentos de darte cuenta, ok, qué locura, que para mí, o sea, yo también cuando mi papá me dijo, yo dije, sí, qué locura, que para mí cuando yo vivía en Venezuela ir a Disney era algo tan imposible y ahorita tengo la oportunidad de un fin de semana venirme y poderme pagar un parque e ir y poder disfrutarlo y pagarme el hotel y volver, como que es otra vez no volver a darle importancia a lo que estás viviendo, está como full awareness de la oportunidad que estás viviendo.
De acuerdo, pero bueno, yo sí quiero dar como que un último consejo, claro, que a mí me ha ayudado, y es, vean, yo sé que yo soy cansoncísima con las listas, pero ustedes no saben lo que ayuda a hacer listas. Entonces haz una lista de todos tus gastos, de tu arriendo, los servicios, la comida, salidas con amigas, los gusticos que te das en ropa, cuánto te cuesta el teléfono, cuánto te cuesta absolutamente todo lo que incorporas, digamos, dentro de tu día a día en un mes, por ejemplo, y sumas todos esos gastos y sabes que ese es tu costo de vida. Entonces ya sabes cuánto necesitas estar ganando mensualmente, lo mínimo para poder sostener lo que compone tu vida en el día a día. Y a eso le sumas un 10% de ahorro, porque entonces ya sabemos la importancia de empezar con el 10% y después girar la fórmula. Y miras cuál es la mejor forma para ti de sostener ese ahorro. Entonces, edúcate sobre si quieres invertir en una cuenta de ahorros, en un CDT, en un bono, si vas a usar una de estas aplicaciones donde uno invierte en la bolsa. Yo creo que es muy importante y meterse entre ceja y ceja que vamos a aprender de estos temas y que no nos va a dar pereza y que si no lo haces tú, nadie, sí, lo va a hacer por ti.
Algo que no está completamente relacionado con esto, pero que me acabo de acordar, que se los diré más adelante, que yo con mi papá llevo planeando años y no lo he terminado de hacer, un Zoom gratis para todo el mundo, o sea, tipo, no es nada, sino lo vamos a hacer para educar a la gente y es gratis, sobre finanzas para millennials y sobre cómo invertir en cripto y en todo eso, y es para cualquier persona. Cuando ya tenga date se los doy, es gratis, se pueden meter por si alguien, sí, está interesado.
Pues déjenos en los comentarios, vayan a nuestra página web o nuestro Instagram y déjenos saber si esto es un tema que les interesa, porque nosotras también podemos traer expertos a hablar del tema, o podemos hacer un live fuera de base tú con tu papá, como que nosotras lo que nos interesa es como, nosotras estamos creciendo, esto es un proceso de crecimiento, ustedes están creciendo con nosotros, entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a ayudar? O sea, crezcamos juntos, es más un tema de eso, entonces, sí, déjenos saber eso, y también otra cosa que la verdad nos ayudaría mucho y no se las hemos mencionado, es, pucha, si les gusta el podcast en YouTube, denle like. Si lo están escuchando en Spotify, denle like. o también en Apple Podcast, denle like, comenten, dejen reviews, que esas cosas, uno, nos dan, son indicadores para nosotras de saber que, cuáles son los episodios que más resuenan con ustedes y que más les gustan, poder crear más de ese contenido para poder dárselos a ustedes, y dos, también a crecer esta comunidad y que podamos ser más los que nos beneficiamos de estar aquí, de escuchar a esos expertos que nosotras traemos. Ah. Exacto. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, nos vamos para Juego Time.
Buenas, señores y señores, y ahorita vamos a Fuego Time, vamos a hacer Yo Nunca He, porque llevamos muchísimo tiempo sin hacerlo. Lo vamos a hacer con 6 dedos, 3 yo, 3 Elisa, empiezo yo, Eli. Yo nunca he sobregirado la tarjeta.
Pues sobregirado es maxed out.
Sí.
O sobregirado es cuando te pasas de lo que puedes.
Cuando de la nada está en negativo.
No, eso no me ha pasado.
¿Nunca te ha pasado que sale menos $10 y tú, coño, tengo que pasar dinero ya? ¿O maxed out?
No, yo sí.
¿Solo maxed out?
Maxed out, sí. Bueno, pero esa es que esa es una que yo tengo.
Ah, yo todo,
que
yo
nunca he maxed out. Yo nunca he maxed out mi tarjeta de crédito.
Sí.
O sea, una es que llegas al límite y la otra es que te pasas del límite.
Ok, ambos. Bueno, ambos hecho. Yo nunca he dejado de comer o cubrir algún gasto esencial para comprarme algo. Yo nunca he hecho eso tampoco, pero tengo amigas que, pues que las caras y que no voy a almorzar porque me quiero comprar todo el año. Que...
No, que va, primero
no, yo soy muy mañona, yo esa vaina no puedo. Prefiero comer.
A ver, obvio, yo nunca me he gastado mis ahorros en algo que definitivamente no necesitaba.
100%. 100%.
Sí.
Sigo todavía con las citas del láser que me pagué con mis ahorros que todavía ni siquiera fui, tipo, ¿sabes? Que sigo todavía teniendo esas citas y ya esa vaina la pagué hace 2 años, o sea, todo mal.
Damn.
Pero el láser fue bueno. El problema fue la inconstante. Sí. Luego, yo nunca he dicho que necesito dinero para no sacar de mis ahorros. O sea, yo nunca le he dicho a mis padres que si me pueden dar dinero para no sacar de mis ahorros. ¡Boom!
Obvio, o sea, yo en estos días como que iba a salir y sabía que tenía que pagar un peaje y yo como que, ¿quién tiene plata? ¿Quién tiene efectivo? Y me terminó dando mi hermanito.
¡Sí!
Mi hermano como, bebé, yo tengo plata en la billetera, ya te doy. Y yo como, ¡qué gracias!
Qué risa, y ahorita también tipo le pedí el otro día a Adriana y que Adriana, por favor, pásame $100, y ya como, ¿por qué? Yo solo pásame $100, no te puedo decir por qué, y que ok, y era porque tenía también, tipo, había sobregirado la tarjeta y yo solo pásame 100.
O sea, yo no era que había sobregirado nada, solo que no quería parar en un cajero, y yo como que, ay no, Matías, dame plata para el peaje. Bueno, a ver, yo nunca he querido ganar plata para comprar antojos innecesarios que tengo. Es como que, oh, pucha, necesito un trabajo porque me quiero comprar.
Pero ya yo dije, ya yo dije 3.
Y yo también, pero acuérdate que no estuvimos de acuerdo con todas.
Ah,
yo hubo 2 que no hice.
Ah, bueno, perdí yo. Me quedo un dedito.
Y bueno, ustedes también cuéntenos qué han hecho o qué no han hecho en los comentarios. Bueno, y como parte de salud financiera también es trabajar en nuestros proyectos, sacarlos adelante, volvernos independientes, materializarlos. Recuerden que ya están abiertas las inscripciones. Se llama Early Sign Up para nuestro curso, que es cómo materializar tus sueños. Con el Early Sign Up, si lo haces, te vamos a dar 10% de descuento cuando abramos el curso total para que participen. 10% de descuento. Entonces, eso también es importante, esos chéveres de ahorro que generarían. Y bueno, nada, la idea es ayudarlos de verdad como que a canalizar toda esa energía creativa, organizarla para que ustedes, como nosotras, saquen adelante sus proyectos. proyectos. Y también acuérdense que nuestro newsletter que sacamos una vez a la semana, hacemos Carta de la Semana, que es un espacio súper lindo, súper de inspiración, de motivación, de cosas que están pasando por nuestra cabeza o que vemos que están pasando por la de ustedes. Entonces es un momento chévere de lectura, pues es cortico, dura como 2 minutos de lectura, pero es muy, muy chévere para que se inscriban a través de nuestra página web. Y también en ese email que mandamos una vez a la semana, también les volvemos y les mandamos recordatorio del episodio que salió, todos los links y todo para que se puedan conectar y lo puedan ver y lo puedan escuchar y lo puedan compartir y todas las cosas que ya saben.
Que nos pueden ayudar.
Simplemente haz parte de esta comunidad, síguenos en todas nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, vayan, hagan parte de nuestro newsletter, como ya les dijimos, y también déjenos reviews, porque nos interesa mucho saber lo que ustedes piensan. Entonces, bueno, nada, esto es para así, nos vemos en el próximo episodio.
¡Feliz día! ¡Bye!
¡Bye!